nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, represión al magisterio chapaneco. El viernes 15 de abril se llevó a cabo una jornada de manifestaciones contra la reforma educativa en el estado de Chiapas por parte de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La respuesta del estado fue la represión. La Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal dispararon balas de gomas y gases lacrimógenos a los profesores que se manifestaban en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Además, agredieron a la población que pasaba por el lugar, allanaron casas y negocios y utilizaron grupos de choque para generar confrontación. Los elementos policíacos detuvieron de manera arbitraria y con tratos inhumanos a 8 profesoras, 10 profesores y al menos 3 personas ajenas a las manifestaciones. La mañana del día 16 de abril, las y los 18 profesores fueron trasladados en un avión de la Policía Federal al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir y criminalizar la protesta social. Hace unos días, los profesores de la CENTE anunciaron la Jornada Nacional de Lucha que inició precisamente este 15 de abril y que continuará con movilizaciones el 1 de mayo y con un paro indefinido de labores el día 15 de mayo. Presos políticos, libertad.
Detienen a profesor de la sección 22 de la CENTE. El jueves 14 de abril, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunció la detención del profesor Asiel Cibaja Mendoza, quien fungía como secretario de Finanzas del Magisterio Democrático en Oaxaca. Fue trasladado al Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora, sin que hasta el momento se le haya permitido comunicarse con sus familiares. El antecedente inmediato de la detención del profesor Asiel es la campaña mediática de la cual se pretende acusar a la sección 22 de malversación de recursos de orden público, cuando en realidad los maestros lo que han pedido es que les entreguen el fondo de aportación de todos sus agremiados a partir de las cuotas sindicales que cada maestro aporta de manera consciente, cuotas que sirven para cubrir las tareas del movimiento sindical.
Comunicado del Congreso Nacional Indígena sobre agresiones en Xochicuautla. Haciendo realidad aquello de «si nos tocan a uno, nos tocan a todos», el Congreso Nacional Indígena emitió un pronunciamiento contra las más recientes agresiones ocurridas contra los pueblos originarios. En dicho comunicado emitido el pasado 12 de abril, los compas del CNI declararon alerta máxima luego de conocer las agresiones cometidas por policías y trabajadores de la constructora Tella contra compañeros de la comunidad Nato de San Francisco, Xochicuautla. También denunciaron el asesinato del comunero Francisco Grajeda y las heridas provocadas al comunero Abraham Girón, miembros de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, quienes fueron atacados desde un automóvil en las inmediaciones de la localidad de San Juan Alima, Michoacán. Finalmente, responsabilizaron a los gobiernos estatales y al federal de la integridad de los compas y llamaron a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por dicha comunidad. La guerra arrecia, la resistencia cobra fuerza, la lucha sigue.
Claros y oscuros en Xochicuautla. El martes 13 de abril, diversas organizaciones, colectivos, pueblos originarios e individuos integrantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio llevaron a cabo una caravana de solidaridad con el pueblo de San Francisco Xochicuautla, que recientemente fue agredido por empleados de la constructora Grupo IGA, bajo el amparo del gobierno estatal y sus policías. Por otra parte, el viernes 15 de abril se dio a conocer que los compañeros de Xochicuautla Lograron varios acuerdos tras una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación con representantes del Gobierno del Estado de México. Entre ellos está la suspensión de las obras de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y el pago de las afectaciones al patrimonio de la familia cuya vivienda fue derribada el pasado 11 de abril en la comunidad. Sin embargo, pese a estos acuerdos, en la minuta 11 contempla un análisis que se realizará en los próximos días en búsqueda de alternativas en el trazo de la vía.
Buenas noticias de las trabajadoras de Maquilas Cartagena. El 15 de abril, las costureras de Maquilas Cartagena tomaron la decisión de terminar su huelga, después de que el patrón cedió a la exigencia de sus demandas y mejores pagos. Las costureras, con sentimientos encontrados, enviaron el siguiente mensaje: compañeros que se han solidarizado con nosotras, después de resistir casi 3 años en plantón en la calle frente a la fábrica donde muchas de nosotros dimos los años más productivos de nuestras vidas como trabajadoras a costa de nuestro bienestar y el de nuestras familias, nuestros esfuerzos lograron que el día de hoy, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el patrón cediera ante nuestras demandas y aceptara la oferta acordando con nuestro abogado de pagarnos aproximadamente 5 veces lo que nos venía ofreciendo los últimos años, y con ello hemos acordado terminar nuestra huelga. No han sido años fáciles para nosotras, y por un lado, nos han llevado al desgaste y al cansancio después de batallar no solo con el patrón, todo lo que se requiere para mantener un plantón de huelga y el proceso legal que conlleva, sino también con la cuestión de que varias estamos con problemas de salud y dificultades económicas en nuestras familias. Sin embargo, han sido casi 3 años de mucho aprendizaje, de acercamientos y relaciones solidarias con tantas personas que nos han animado y acompañado en nuestra lucha, desde las guardias, las despensas, los eventos, las invitaciones, el compartir un taco, una palabra compañera, de sentirnos verdaderos compañeros en lucha con este México y mundo de abajo que el poder, el capitalismo, el patriarcado y el Estado siempre ha pretendido dividir y vencer.
Por ello, las trabajadoras en huelga de Maquilas Cartagena, además de compartirnos sus sentires, agradecen a los que se solidarizaron con su lucha, pues lo que han construido, aprendido y recibido en el plantón ha sido lo más valioso. Estamos con sentimientos encontrados. Sabemos que nuestros esfuerzos han llevado a los acontecimientos del día de hoy, que si bien no ganamos todo lo que el patrón nos debe, sí nos vamos con una recompensa mucho más digna de lo que él insistía darnos, y eso es gracias a que mantuvimos nuestra resistencia. Con este mensaje, las trabajadoras se despiden del plantón y se preparan para lo que viene. Como ellas decimos, ¡viva la digna lucha de las costureras de Maquilas Cartagena! ¡Viva la resistencia de todas las luchas de abajo contra la explotación y la miseria capitalista!
Plantón de los padres de Ayotzinapa frente a Gobernación. El 16 de abril, después de burlar el cerco de la Policía Federal Preventiva, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se encadenaron a las rejas de la Secretaría de Gobernación para exigir que se mantenga abierta la investigación hasta encontrar a sus hijos y para protestar por el retiro del grupo interdisciplinario de expertos independientes que con su trabajo desmintieron la verdad histórica del gobierno. Y es que los días pasados, el gobierno de Peña Nieto se ha quitado la máscara y ha dejado ver su aparato represor y déspota. A toda costa, ha hecho intentos para sabotear y oponerse al seguimiento internacional del caso Ayotzinapa y a la labor que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en la semana que no puede seguir investigando la desaparición de los estudiantes por la oposición del gobierno mexicano y por eso retira al grupo de expertos. Pero, pese a ese, seguirán el caso con un nuevo mecanismo especial hasta dar con la verdad. El plantón de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas duró hasta el domingo 17. Pidieron también que se siga la nueva línea de investigación planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y que se basa en un testigo que implica en lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 a policías del municipio de Huitzuco a 2 agentes federales. Lanzando un llamado por la verdad y la justicia, los padres de los 43 convocaron a participar en la próxima jornada de acción global por Ayotzinapa el próximo 26 de abril.
En defensa del Instituto Politécnico Nacional. Durante la semana pasada, a partir del anuncio de la adscripción directa del Instituto Politécnico Nacional a la Secretaría de Educación Pública, estudiantes, académicos y profesores del Politécnico se reunieron en mítines y asambleas en todas las escuelas, desde el bachillerato hasta el nivel superior, para exigir dote de autonomía plena para esta importante institución. Las dos acciones que marcaron la semana de movilización de los estudiantes del Poli fueron las siguientes. El miércoles 9, los politécnicos marcharon desde Zacatenco y el casco de Santo Tomás con dirección a la Secretaría de Educación Pública para exigir una explicación respecto a los cambios administrativos con los cuales el Poli queda adscrito a la oficina del Burro Nuño. La segunda marcha fue el viernes 15, cuando los estudiantes marcharon hacia la Rectoría General de la UAM, donde Nuño mantenía una reunión con los miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Inmediatamente salió al quite el director general del IPN, Enrique Fernández, quien, preocupado por la falta de comunicación entre los estudiantes y las autoridades, y también susceptible al rechazo que mostraban los estudiantes por estar adscritos a la subsecretaría de la SEP, pidió amablemente a Nuño y a Peña Nieto que el Politécnico quedara adscrito directamente a la oficina del secretario de Educación. Pareciera pura bondad, pero lo cierto es que Nuño está buscando la forma de hacer manita de puerco a los maestros, trabajadores y estudiantes del Poli para aplicarles la mal llamada reforma educativa.
Cherán celebra 5 años de lucha autónoma. Este fin de semana, la comunidad Cherán-Keri realizó una serie de actividades para conmemorar su 5º aniversario. La celebración comenzó el día 16 de abril con una marcha de las rondas comunitarias de Cherán por varias calles de los 4 barrios de la comunidad, acompañados por habitantes e invitados. Por la tarde se realizaron una serie de conversatorios sobre autonomía y educación para la defensa del territorio, así como actividades culturales en las que participaron una variedad de grupos estudiantiles que presentaron bailables de la región ante una plaza llena de gente. Por la noche se realizaron recorridos por las más de 100 fogatas de los 4 barrios que conmemoraban el levantamiento del 15 de abril de 2011 contra los talamontes y los grupos que mantenían amenazados a los pobladores de Cherán. Las mujeres y los hombres de las fogatas compartieron sus experiencias a lo largo de estos años de resistencia, además de ofrecer a los visitantes comida típica de la comunidad. El sábado se realizaron recorridos organizados por las rondas comunitarias por los bosques recuperados y los manantiales. Por la tarde se realizaron los conversatorios sobre mujeres y territorio y despojo y guerra contra los pueblos. Finalmente se presentaron actividades culturales y conciertos de las orquestas de la comunidad. Las invitamos a escuchar los testimonios del evento en nuestra página web quehuelga.net y también en radiofogata.org. Chihuahua, comunidad Rarámuri contra aeropuerto y megaproyectos. El pasado 13 de abril, la comunidad Rarámuri de San Elías Repechique organizó una toma pacífica del aeropuerto regional de Barrancas del Cobre en Creel para protestar contra la imposición del aeropuerto y el proyecto turístico de gran escala en sus territorios. Alrededor de 120 miembros de la comunidad, junto con varias organizaciones, mantienen su protesta luego de que el viernes 15 se presentara una delegación del gobierno estatal sin que diera respuesta a las demandas. La comunidad entregó a las autoridades estatales un pliego con 11 puntos, los cuales incluyen la creación de un proyecto y su recurso administrado por un fideicomiso, en el cual de manera comunitaria primero se revertiría el daño ambiental, ecológico y la agresión territorial que sufre la comunidad. Se haría un planteamiento de la relación de la comunidad con su entorno de manera sustentable y a trabajarse en 10 años, en un ordenamiento ecológico, territorial y comunitario. Es importante señalar que el 1 de abril de 2014, la comunidad de Repechique promovió un amparo
debido a que sus habitantes no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto comercial en su territorio. Para el 27 de noviembre del mismo año, el juez octavo de distrito falló en favor de la comunidad y ordenó al gobierno estatal detener la construcción de la pista, la malla y otras áreas hasta que los responsables repararan los daños provocados a la comunidad. Sin embargo, las autoridades siguen sin cumplir el fallo y por el contrario promueven más inversión en la región.
Bueno, pues nos encontramos con uno de los voceros de la comunidad de Bosque de San Elías Repechique, con Luis, bueno, quien nos platicará un poco de cómo ha sido el proceso de la toma pacífica del aeropuerto regional de Creel. Ya al día de hoy son 7 días que se tiene tomada de manera pacífica por la comunidad. Y que bueno, pues Luis, pues ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo van? ¿Cómo va el plantón? ¿Cómo está la comunidad? ¿Y qué respuesta han tenido hasta el día de hoy, martes 19 de abril, siendo las 11, las 12 y media de la tarde? ¿Qué, Luis?
Bueno, pues la comunidad continúa tomando el aeropuerto y el gobierno del estado fue a la comunidad el día viernes para llevar a cabo, más bien para entregar una respuesta favorable a la comunidad. Sin embargo, pues ya han pasado algunos días. El día de ayer estuvimos esperando al gobierno del estado para ver si nos daba alguna respuesta a la comunidad, puesto que el viernes quedó de que iba a tener una reunión el día sábado con los funcionarios del gobierno para ver qué planteamiento se iba a dar a la comunidad, cuáles son las respuestas que se le va a entregar a la comunidad. En este caso, pues ya tenemos 7 días, hoy martes, que la comunidad sigue en espera de la respuesta por parte del gobierno del estado. Se va a continuar en tanto no se entregue una respuesta a la comunidad.
Por ahí había algunos medios de comunicación, de prensa, bueno, que manifestaban que ya había un acuerdo con la comunidad. No sé, ¿tú qué nos pudieras decir sobre eso? Si hay un acuerdo hasta el día de hoy, no ha habido, porque la prensa el día de ayer, de hecho, salió en una... En un periódico que ya había un tipo de acuerdo con la comunidad. No sé qué nos podrías decir.
Bueno, pues en este caso no tenemos respuesta por parte del gobierno del estado, porque no han acudido a donde está la presencia, donde está el plantón. Entonces los medios de comunicación pues puede que den mucha respuesta, pero algo físico, algo real que atienda a la comunidad demanda, pues hasta ahorita no tenemos la presencia del gobierno y por lo tanto no tenemos una respuesta efectiva y clara para la comunidad y sobre todo para las demás personas que nos están escuchando en alguna parte.
Internacionales.
Copenhague, acción antipeña. Desde la Europa de abajo y a la izquierda, el miércoles 13 de abril, cerca de unas 100 personas, entre mexicanos y locales, realizaron una acción de repudio a Enrique Peña Nieto y denunciaron la doble moral de Dinamarca al recibir con alfombra roja al carnicero de Atenco, cuando en México hay una cacería en materia de derechos humanos. Los compas realizaron una serie de actividades musicales, políticas y de performance para mostrar parte de la realidad que vive México. Aquí les dejamos una entrevista realizada a una de las compañeras que formó parte del evento.
Sí, bueno, los motivos son porque la visita del presidente Peña Nieto en este país, Dinamarca, y bueno, justamente lo que está hablando ahora la persona que está aquí al frente es el representante de un partido político de izquierda, y él, bueno, se está quejando de que la relación México-Dinamarca, pues está bien que hagan relaciones, pero no está bien que no tomen en cuenta a los derechos humanos en México. Entonces, eso es lo que nosotros principalmente nos estamos quejando, ¿no? Estamos hablando también de la gran cantidad de muertos que hay en México. Actualmente la lista es de más de 28,000 muertos, ¿no? Justo lo que está diciendo aquí, Christian, se llama el que está hablando.
Sí.
Está hablando justamente de los derechos humanos y de la falta de justicia en México, y que la gente aquí en Dinamarca debe estar enterada de lo que realmente ocurre, y no solamente lo que el presidente mexicano viene a contar. Primero que nada, que vivir en otro país es, y que de repente venga el presidente, bueno, no es grato escucharlo, y por eso mismo nosotros hemos preparado algo para recibir y informar sobre todo a la gente sobre los derechos humanos en México, sobre la justicia que no ocurre, que no pasa. Y bueno, hay muchísima respuesta por parte de mexicanos como daneses aquí en el frente al Parlamento de Dinamarca. Ahorita hay unos músicos, ha habido bastante participación por parte de diferentes personas, artistas, bueno, cantantes, han dicho poesías, y bueno, han venido también de otros grupos de Europa, ¿no? De Suecia ha venido una persona, de España ha venido otra, y bueno, entonces nos da gusto que hay respuesta por parte de los mexicanos, que no solamente de Dinamarca, ¿no? Y también por parte de los daneses.
Sobre la Nuit Debout, globalizar el movimiento es lo que se está hablando en la Nuit Debout. La protesta contra la reforma laboral en Francia terminó en una ocupación de la emblemática Plaza de République en París, tras una multitudinaria manifestación, y no solo está cumpliendo ya 2 semanas de vida, sino que también tiene réplicas en todo el territorio francés y a nivel europeo. Ciudades como Berlín, Ámsterdam, Bruselas, Barcelona o Madrid ya están pasando sus noches en pie, y al otro lado del Atlántico, principalmente en Montreal. Esto se ha expandido a una velocidad brutal. Ya es un monstruo que no controla a nadie. En él se trabaja día y noche. Se discuten las estrategias comunicativas a seguir para los días que vienen. La información fluye de tal manera que la atmósfera se hace densa, con miles de tweets atravesando como flechas la habitación, casi rozando las orejas del visitante. Por lo pronto, nos llega de la Comisión Internacional de la Nuit Debout el lanzamiento de la convocatoria global de movilización para el 15 de mayo, coincidiendo con el quinto aniversario del 15M en España. Estemos pendientes.
Brasil, a 20 años de la masacre del Dorado, el movimiento de los sin tierra se moviliza. Este 17 de abril se cumplen 20 años de la masacre de El Dorado, Dos Cajarás, y el movimiento de trabajadores rurales sin tierra realizó intervenciones públicas en memoria de los 21 mártires asesinados en 1996 en la curva de la S en la carretera PA-155 en el estado de Pará. La masacre se tornó mundialmente conocida y el día 17 de abril fue instituida por la vía campesina y por los movimientos populares de todo el mundo como el Día Mundial de la Lucha Campesina. La mañana del domingo 17, más de 5,000 manifestantes se concentraron en la carretera donde ocurrió la masacre, orquestada por el latifundio y ejecutado por el gobierno estatal a través de la policía militar. El acto político-cultural reunió artistas, partidos políticos, movimientos populares y a la sociedad en general. La violencia contra los campesinos del movimiento Sin Tierra continúa en buena parte del país a manos de terratenientes y sus guardias privadas, como el asesinato el pasado 15 de abril de João Pereira de Oliveira en el estado de Bahía y de Juan Lucas de 18 años y Alison Enrique López de 23 años del campamento Nos Aterra en el estado de Rondônia. Mozambique, campesinos se movilizan en el Día de la Lucha Campesina. Familias campesinas mozambiqueñas se movilizaron para denunciar la intensificación de los enfrentamientos militares en algunas zonas del país y con mayor incidencia en la zona central, por lo que algunas familias mozambiqueñas, en particular las familias campesinas, están abandonando las zonas de origen y se refugian en lugares considerados seguros. Esta situación se caracteriza por el abandono de sus áreas de producción, casas y aldeas. Cerca de 11.000 mozambiqueños, mayoritariamente familias campesinas, dejaron el país para refugiarse en el país vecino de Malawi, donde viven en un centro de refugiados. La situación se complica debido a la sequía que afecta 9 provincias del país. Es por ello, en la celebración del Día de la Lucha Campesina, que los campesinos mozambiqueños se movilizan y demandan que las políticas y programas públicos del sector agrario tomen en cuenta los conocimientos, saberes y experiencias seculares acumuladas por los campesinos y campesinas en el trabajo en la tierra. Que la soberanía alimentaria sea el modelo privilegiado y de guía en el diseño e implementación de las políticas públicas del sector agrario. Defender la tierra, honrar la vida.
Avisos.
Las resistencias, procesos de autonomía y luchas en el mundo. Este próximo 21 de abril, en el semillero réplica del seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, se discute el tema Las resistencias, procesos de autonomía y lucha en el mundo, en donde se encontrarán Gilberto López y Rivas y Manuel Rosenthal. Esto es a las 4 de la tarde en el Foro José Revueltas, a un costado del Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las Presas y Presos Políticos. Los días 23 y 24 de abril se realizará en el Zócalo de Olinalá, Guerrero, el Tercer Encuentro Nacional por las Presas y Presos Políticos. El día 23, a partir de las 10 de la mañana, se llevarán a cabo 3 mesas de trabajo y el 24 se continuará con talleres, plenaria, conferencia de prensa y una marcha por los presos políticos. Abajo los muros de las prisiones.
Fandango y cine para celebrar la vida y lucha de Mumia Abu Jamal. Los invitamos a celebrar el cumpleaños número 62 de Mumia Abu Jamal en la Chinampa Ixtacalco. El festejo es el próximo sábado 23 de abril. Comienza a las 7 de la noche con la proyección del documental Revolucionario de por vida y a partir de las 9 de la noche continúa con un fandango. Acompáñenos con sus jaranas, con sus voces, con su rabia organizada. Bailemos conjuntamente y sacudamos la opresión colectivamente. La cita es en Plaza San Matías, número 10, barrio de la Asunción, Iztacalco, a 10 minutos del metro Xola y a 5 minutos del metro Iztacalco.
Más celebraciones por el cumpleaños de Mumia. Y este 22 de abril, con música y protesta, también será un festejo por Mumia Abu Jamal frente a la embajada gringa en punto de las 12 horas. Esta actividad se realizará paralelamente a la marcha convocada en Filadelfia y que inaugura una jornada de actividades por la libertad y salud de Mumia, quien se encuentra injustamente recluido desde hace 34 años.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.